Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. La imagen de la patrona de Segovia, Nuestra Señora de la Fuencisla, regresa esta tarde a su santuario. Atrás quedan ya 10 días de celebraciones en los que, una vez más, la pandemia y las restricciones impuestas por autoridades políticas y sanitarias para frenar la expansión del virus han estado presentes. Los actos en honor a la Virgen han sido más solemnes que nunca, destacando también la ejemplaridad con la que los fieles han acudido a las celebraciones y han respetado las normas. Un año más, los segovianos nos hemos congregado en torno a nuestra patrona, la que, como decíamos hace unos días, alienta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, y además nos conforta nuestras debilidades, demostrando así que la devoción no se resquebraja con los obstáculos, se hace más fuerte si cabe. La Virgen de la Fuencisla, como buena madre, cuida de sus hijos en todo momento, y muchos somos los que a lo largo del año nos acercamos al lugar al que hoy regresa, a las Peñas Grajeras, para susurrarle una oración y pedirle que nos acoja en sus brazos. Hoy es domingo 27 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará las palabras de San Pablo en su epístola a los Filipenses. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Hemos comenzado el programa hablando de la patrona de los segovianos y pasamos de una fiesta mariana a otra, ya que esta semana, el pasado jueves, celebramos la Virgen de la Merced, patrona de las personas privadas de libertad y de los trabajadores de prisiones. ¿Sabían ustedes que la diócesis cuenta con una pastoral penitenciaria? Su responsable y también capellán del Centro Penitenciario de Segovia es don Jesús Cano, al que saludamos esta mañana. Muy buenos días, don Jesús.
Muy buenos días, Laura, y un saludo a todos los radioyentes.
Decíamos que no sabemos si las personas en Segovia conocen que la diócesis cuenta con una pastoral penitenciaria y, como decíamos, usted es su capellán. ¿Cuáles son las principales tareas que desarrolla Jesús en un centro penitenciario?
Bueno, yo creo que la gente poco a poco, ¿verdad?, se va dando a conocer. Yo creo que sí que saben que siempre ha habido un capellán en el centro penitenciario a lo largo de toda la historia, o sea que no es de ahora, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente yo creo que no se tiene tanto conocimiento de la pastoral penitenciaria como se puede tener, pues qué sé yo, del conocimiento que se hace en Cáritas o en la liturgia o en otras actividades como la catequesis, pero ciertamente tenemos una actividad que no es que sea muy grande, pero sí que es muy bonita y muy necesaria, ¿no? Por poner un ejemplo, yo mismo como sacerdote, ¿verdad?, pues voy cuando las tareas también de la parroquia de aquí en San Millán me lo permiten, pero bueno, yo me hago presente todos los domingos, que debido también a todo este tema de la pandemia y el dichoso virus este mortal, pues ahora lo tenemos un poco reducido, es decir, que la Eucaristía solo se va celebrando un domingo con cada módulo, ¿no?, con lo cual queda bastante restringido y un poco empobrecido en este sentido, ¿no? Pero bueno, todos los domingos y luego pues a diario voy cuando puedo porque, bueno, pues las entrevistas, confesiones, diálogos, en fin, toda una serie de pastoral que tenemos allí, aparte de que efectivamente no solo estoy yo, sino que también tengo pues otros voluntarios que me acompañan, ¿no?
Eso le quería preguntar, don Jesús, sí. Que no entendíamos que no está solo. ¿Con qué equipo cuenta para esa labor y qué programas desarrollan desde la pastoral penitenciaria?
Sí, bueno, pues mira, hay un matrimonio, ¿verdad?, una religiosa, y luego tenemos otros 3 voluntarios más. Bueno, pues unos se ocupan de la parte litúrgica, y luego tenemos otros 2 cursos que llamamos así, uno es de valores éticos y otra de formación religiosa, ¿no? Entonces, bueno, como digo, también todo esto nos afecta, ¿no?, porque las restricciones pues son son realmente cada día más estrechas, bueno, hasta el punto que en el momento de confinamiento no hemos podido asistir, ¿no? Y ahora poco a poco, ¿no? Pero, y esto lo echan mucho de menos los propios internos de la cárcel, ¿no? Que lo ven tan necesario y tan bueno y extraordinario para ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí poco a poco vamos ayudando, colaborando, ¿no? Y llevando sobre todo pues una pastoral de afianzar la persona, sobre todo mucho de escucha, de acompañamiento, bueno, y animarles sobre todo, ¿no? Porque la verdad es que hasta que uno no está dentro no sabe lo que uh-huh. lo que allí pasa, cómo viven, su estado psicológico, anímico, bueno, toda esta serie de cosas que bueno, pues que también a ellos el confinamiento y todo esto de la pandemia pues les afecta, ¿no? En el sentido de que las familias pues ya no pueden asistir como asistían antes, los vis-a-vis, en fin.
Uh-huh. Ese pequeño halo de contacto, ¿no? Con la libertad que pueden tener con ustedes, con la pastoral penitenciaria, con las familias que también lo han perdido, ¿no? En estos momentos, por mucho que nos quejásemos los demás de tener que estar encerrados en casa, al fin y al cabo podíamos salir al supermercado, podíamos salir a pasear nuestras sí. mascotas, pero pues ellos ese contacto físico lo han perdido.
De alguna manera, Laura, ellos tienen un confinamiento doble, ¿no? Uh-huh. O total.
Eso es.
Por una parte, el confinamiento que tienen ya como internos en el centro penitenciario, y luego el confinamiento que les viene desde el exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora sí tienen a través de cristales, de los locutorios, pues siguen teniendo, ¿verdad? Pero lo que es el con las madres o los padres o los hijos, las esposas y demás, pues claro, todo eso se ve totalmente restringido en estos momentos, ¿no? Porque no podemos imaginar realmente lo que supondría el que el virus pudiera entrar dentro de los módulos, ¿no? Sería uh-huh. una catástrofe verdaderamente, ¿no? Entonces, pues se toman todas las medidas preventivas y sanitarias con el fin de evitar en lo posible, pues eso, cualquier atisbo de contagio, ¿no?
Jesús, hablaba usted hace unos segundos de esa tarea del diálogo, de las entrevistas con los internos. ¿Cree usted que ellos, los internos, escuchan más a un sacerdote que al resto de las personas?
Bueno, yo lo que sí puedo decirte es que la labor que nosotros realizamos, los voluntarios, y yo mismo, ¿no? Lo que percibimos y que tenemos como experiencia es sobre todo la labor de escucha, ¿no? Y cuando hablo de escucha no quiere decir que solo es escuchar con los oídos, ¿no? Uh-huh. Escuchar con el corazón, es decir, es acoger a la persona, saber que ellos que cuando ellos están hablando tú les estás escuchando con todo el alma y con todo el corazón, que les estás acogiendo con la vida, ¿no? Y entonces, verdaderamente, al sacerdote, que le tienen un respeto tremendo porque es así y le estiman, yo lo veo y lo palpo, pues claro, ellos cuando te hablan a corazón abierto, ¿no? Y entonces ahí te cuentan toda la vida, todo el sufrimiento, todo su pesar, y entonces, bueno, pues todo esto, esa labor de escucha es una labor de sanación y de curación, ¿no? Porque ahí va todo lo que es la compasión, la empatía que sientes por ellos, el padecimiento con ellos, el acompañamiento que vas haciendo para ir sanando sus vidas, en fin, es toda una acogida y una escucha que realmente pues ves que todo eso pues va teniendo, digamos, su poder de curación y de aliciente para ellos, ¿no? Así que, en ese sentido, no, yo no digo que me escuchen a mí más que a otros. Uh-huh. A mí me escuchan y yo les escucho y entonces, precisamente por lo que uno representa, ¿no? Porque ¿qué representa? Pues vas representando el perdón de Dios y el amor de Dios y la acogida de Dios, y va representando pues una persona que realmente pues se pone al servicio y disponible para ello, ¿no? Como yo les he dicho desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, pues esa buena noticia de Jesucristo lo hacemos presente nosotros, ¿no? Los voluntarios y un servidor que vamos estando ahí.
Uh-huh. Hablábamos antes de esa especie de confinamiento doble que les ha tocado vivir a los internos, porque al fin y al cabo para los que salimos a la calle todos los días es difícil pensar en esa situación de vivir privados de libertad, por mucho que digamos que el confinamiento nos ha afectado a todos. Pero ¿cree usted, don Jesús, que los internos pueden buscar en la fe, en ese acompañamiento que hacen ustedes, un refugio para sobrellevar su encierro?
Bueno, vamos a ver. Es que mirar la fe como si fuera un refugio puede traer unas connotaciones un poco negativas o pesimistas, ¿no? ¿No? Vamos a ver, ¿qué es un refugio? Pues sí, pero es un refugio para ellos y es un refugio para todos, en el sentido de que la fe nos protege, nos cuida, nos resguarda, ¿no?, del mal, en fin. Entonces, yo lo que sí que observo, no digo en todos, ¿verdad?, pero en los que yo más cercano estoy y que yo conozco, pues hay una fe verdadera y auténtica, ¿no? Esto es lo que yo veo, que hay creyentes, ¿no?, que pueden haber cometido sus errores, sus delitos, bueno, haber sido delincuentes, haber sido todo lo que quieran, ¿no? Pero hay una fe, y ellos rezan, y rezan el rosario, y te rezan un Vía Crucis, y te leen la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que están leyendo la Biblia allí? Porque yo se las he dado y la están leyendo, y dicen, padre, es que estoy necesitado de esto, de leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una dimensión creyente, ¿no? Entonces, y yo lo que veo es que lo he visto, o sea, hay conversiones profundas. Se ha administrado allí el sacramento del bautismo, de la confirmación que hay del obispo, de la Sagrada Comunión. Entonces, tú ves que ahí la gente, claro, es que cuando pensamos en un preso, tenemos estigmatizado, ¿no? Decimos, este es una persona mala, es una persona malvada, es un delincuente. Pues bueno, pues es verdad, habrá cometido sus delitos y que los hay de todo tipo en la cárcel, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son personas que tienen una dignidad y que muchas veces no podemos juzgar, porque detrás de toda la historia de una persona que está cometiendo delitos hay una historia y un bagaje que no conocemos, y a lo mejor toda esa historia pasada es la que le ha ido desembocando a una determinada vida, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que realmente hay un antes, ¿verdad? Hay un antes de la cárcel, y está el presente de la cárcel y está el post de la cárcel, ¿no? Es decir, que realmente ahí es donde entra luego ya todo el tema de rehabilitación, reinserción, como lo queramos llamar, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Pero que la fe hace verdaderas maravillas. Eso lo digo porque lo he visto. Y tengo testimonios escritos de los propios internos, cómo la fe les ha convertido, les ha llenado y les está curando. Y eso es así.
Muy, muy brevemente, don Jesús, nos quedamos sin tiempo. Le pediría que, eso, muy, muy brevemente, nos dijera unas pocas palabras qué aprendizaje personal puede extraer usted de sus vivencias en el centro penitenciario.
Bueno, pues es que, vamos a ver, en primer lugar, yo es que me estoy creyendo cada día más la palabra de Dios, ¿no? Cuando Jesús dice que el amor vence al odio, pues es que, ¿verdad?, cuando el amor de Dios entra en el corazón del hombre, vence el odio y el rencor, ¿no? Y que realmente es posible la reinserción del corazón de estas personas.
Y yo me quedo con esa frase para terminar esta entrevista, que le agradezco muchísimo que nos haya ofrecido en este domingo, y le deseo que tenga un feliz domingo y una feliz semana, don Jesús. Muchísimas gracias.
Pues nada, yo simplemente invocar la Virgen Nuestra Señora de la Merced, que celebrábamos el pasado jueves, que no lo hemos podido celebrar efectivamente como en otras ocasiones, pero que la Virgen María, que ellos también llevan en su corazón, les proteja y les bendiga a todos y a vosotros también. Muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias, don Jesús. Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. El próximo jueves, día 1 de octubre, el Santuario de la Fuencisla acoge la Hora Santa desde las 9:30 hasta las 10:30 de la noche. Al día siguiente, como cada primer viernes de mes, el Santísimo estará expuesto en el santuario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese mismo día, el viernes, a las 5:30 de la tarde, oración por las intenciones de la Red Mundial de Oración del Papa en la Parroquia de la Resurrección. Y el domingo, día 4, el obispo de la diócesis preside a las 11 de la mañana, en la Catedral, la misa de clausura del mes del tiempo de la creación, y ya por la tarde, también en la Catedral, a las 8, concierto inaugural de la restauración del órgano del Evangelio. Y esto es todo por hoy, no hay tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa en la cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.